es Salud Baleares, con María Luz García.
...12:34, bienvenidos un miércoles más a Es Salud Baleares. Hoy vamos a rozar un poco el tema político, porque estamos en plena campaña electoral y el domingo pues hay que votar. Intento por lo menos que quienes voten lo hagan con conocimiento de causa y sepan pues un poquito más de personas a las que a lo mejor no conocemos o conocemos por otros motivos. En el estudio con nosotros el doctor Antonio Salvá, digo doctor porque lo es, él es especialista en urología, pero también es candidato al Senado por Vox. ¿Qué tal? Bienvenido.
Muchísimas gracias, muchas gracias.
Y como cada miércoles, Alejo Martí, él es especialista en cirugía general y digestivo y jubilado, lo repito porque crees que lo diga, pero si no yo ya no lo diría. Bienvenido, Alejo.
Encantado de estar otra vez con vosotros.
Bien, yo creo, hoy me dan ganas de dejaros a los dos solos porque os he estado escuchando fuera y no me necesitáis absolutamente para nada en este programa. Doctor Salva, sí. Pregunta obligada. ¿Cómo ve la sanidad en Baleares? De verdad, o sea...
Sí. Bueno, lo voy a decir. Yo, ante todo, quiero hacer un paréntesis. Yo no me he metido en política para tratar temas de sanidad.
Pero lo sé.
Es una liada enorme. Yo me he metido en política para la memoria de Carlos y Diego y para meterme en líos, digamos, del Ministerio del Interior, Justicia, etcétera. Bueno, pero ya que me habéis liado, ya que yo me considero un profundo conocedor de la sanidad, tanto la pública como la privada, voy a adelantar qué es lo que yo haría, que no lo seré. Si Vox algún día tiene el mando de la sanidad aquí en las islas, pues hombre, hay que hacer varias cosas. Desde el minuto uno o desde el segundo uno, os aseguro que no se hablará, no se exigirá catalán. A nadie, a ninguno de los profesionales de la sanidad, médicos, enfermeros, enfermeras, personal auxiliar, celadores, etcétera. O sea, quiero decir que es una cosa que, vamos, desde el minuto uno no, desde el segundo uno, para que eso quede como muy claro. Segundo, tal como está la sanidad, los cuatro excelentes hospitales que tenemos, unos profesionales de primera que están saturados, lo primero que habría que hacer es potenciar muchísimo la medicina primaria, que es la clave, que es el encofrado de la sanidad pública balear. Yo la verdad es que las cifras las domino fatal, pero tenemos un índice de médico de medicina primaria paciente altísimo, en el sentido de que son de los más altos que hay en España. Es decir, que un médico de familia aquí tiene que atender a una barbaridad de gente a la mañana. En el País Vasco y según creo que otras taifas comunitarias que tenemos aquí en España, pues la verdad es que están mucho más relajados, tienen mucha menos gente que aquí. Un médico de medicina de familia, que para mí son héroes auténticos de la medicina, héroes silenciosos de la medicina, que es que muchas veces el paciente les descarga su ira a ellos de una forma injusta. Ellos están sobresaturados. Yo sí puedo contar que hay mañanas que tienen que llegar a ver hasta 40 pacientes y que encima cuando están en la consulta en los pueblos les llaman para que tengan que atender un accidente, les llaman para todo, y tienen una vida súper estresante y encima con un sueldo que podía ser muchísimo mejor. Pues lo primero que habría que hacer es esto. Y lo segundo, lo que habría que hacer es despolitizar la medicina. Es poner gente al mando de la sanidad, de expertos profesionales que no tengan que ir cambiando de cada gobierno de turno, volver a empezar otra vez, etcétera, etcétera, y esto contribuye a la politización de la medicina. Estas son las dos estructuras que yo haría.
Alejo, y si es que tú estás de acuerdo, porque yo te lo he oído decir muchas veces.
Bueno, creo que la política es algo muy, 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 muy complejo. Y ahora que estamos en un periodo electoral, antes de unas elecciones, pues si no estamos haciendo aquí un debate como el del otro día. Estamos oyendo hablar...
No, Dios nos libre, ¿eh? Y sobre todo como el de ayer, porque nos quedaríamos sin oyentes.
Estamos oyendo hablar a un político de una de las listas de aquí. Yo entiendo, ya que me preguntas a mí personalmente sobre esto que está pasando aquí esta mañana, yo entiendo que ahora mismo Vox es un grupo que nace, que está saliendo, y que probablemente, y que me perdonen si su opinión es diferente a la mía, ahora mismo no tiene vocación de gobierno. Es decir, es muy poco probable que Vox obtenga en España una mayoría suficiente como para ser un posible gobierno español. Probablemente su vocación, y no es despreciable, está dentro de que sus votantes probablemente pertenecen en su inmensa mayoría al centro-derecha, va a ejercer una labor de presión sobre el centro-derecha para que no se desvíe de unos principios que en principio ha tenido alguna vez el partido que le representa. Desde luego, desde ese punto de vista, cualquier modificación como las que se mencionan aquí está, creo que sea bienvenida. También tengo claro que el programa de un partido político a escala nacional, las elecciones nacionales, legislativas generales, es un programa muy complejo que requiere para su elaboración de gente muy preparada y con un gran conocimiento. Bueno, pues tengo la sensación de que ese tipo de empresas, y que me perdonen si es una sensación personal equivocada, de momento está en otro tipo de partido. Pero su labor, en mi opinión, muy importante puede ser pedir al partido, concretamente al Partido Popular en este caso, no se desvíe usted de su vocación y de sus compromisos con sus votantes.
Doctor Salva, ¿usted sí. qué le lleva a meterse en política? ¿Es el asesinato de su hijo sí. a manos de ETA?
Bueno, hay dos hechos en mi vida, y ahora ya no es de sanidad, que es lo que me gusta a mí.
No, ahora hablar. Volveremos a sanidad, bueno, pero más que nada para que le conozcan.
Pues lo voy a decir. Hay dos hechos. Uno, mi vida cambió completamente de ser un ciudadano normal a cuando el día que asesinaron a Carlos y Diego, que este año se cumplen 10 años. Entonces, esta experiencia no se la aconsejo a nadie, ¿eh? Y después, otro día que cambió también mi vida y que desde este instante pasé a modo, y que me perdonen los oyentes, de cabreo permanente, fue el día que el gobierno del PP de Mariano Rajoy, con el ministro del Interior Fernández Díaz, faltando a la verdad, pues excarcelaron a Bolinaga. Fue una vez. Bueno, esto para mí me supuso tanto, digamos, cabreo, dolor, como se le quiera llamar, como el día que asesinaron a Carlos y Diego. Voy a decir el porqué. Porque yo soy una persona que siempre he votado al Partido Popular y que con mi voto me traicionaran. Esto es una puñalada trapera. Es como si hubieran ido a la tumba de Carlos y Diego y los hubieran apuñalado. Entonces, además, no tienen excusa por una razón muy simple. Porque tienen la desgracia de que soy urólogo y lo excarcelaron. Fíjate qué desgracia para ellos, por un supuesto cáncer de riñón en estadio terminal, patología que conozco yo y muy bien, y se le murió a los 2 años y medio, y que de terminal nada. Además, lo seguí a rajatabla. Estaba en la cárcel de Burgos. De cárcel de Burgos lo pasaron a Martutene. Y con una especie de certificado médico que fue, digamos, contrastado con el Colegio de Médicos de Madrid, que se opuso, lo excarcelaron sin más al carcelero de Ortega Lara. Y esto, no sé, supuso, o sea, una traición. O sea, quiero decir que el PSOE, que se vayan de copas con Otegi, o que se vayan, que no les he votado nunca, que se vayan de copas con Otegi, o que se vayan de copas, o que aparezcan con una bandera republicana, como ayer aparecieron aquí en la Feria del Libro, es normal. No les he votado nunca, son un partido que no estoy aquí para ahora, para, bueno, les puedo criticar, lógicamente, son los maestros de un doble lenguaje, pero esto, cuando ha sido con tu voto, después que yo ayudé a Rajoy en la campaña electoral en el País Vasco, que estuve en las listas del Senado del PP en el País Vasco, que hice campaña electoral allí en el año 11, no me acuerdo exactamente las fechas, con un coche blindado, con guardaespaldas, etcétera. Claro, que te hagan esto los tuyos, ¡poh!, es una cosa que no lo he superado. Y entonces, como no lo he superado, bueno, pues vi la oportunidad, hice un pensamiento. Los de Bildu, a costa de los dos grandes partidos, que es el PP-PSOE, están en las instituciones, pues pensé, pues ¿sabes qué? Lo voy a intentar yo. Entonces, por la memoria de Carlos, y digo, si ellos están, después que me han traicionado los míos, lo tuve muy claro, voy. Y pues este es el motivo, Entonces, bueno, pues si la gente me quiere votar, perfecto, asumiré la responsabilidad, y si no me quieren votar, pues mira, soy urólogo y seguiré trabajando como urólogo. O sea, yo no me juego nada, no me juego nada en el sentido, digamos, de que no lo hago por un ideal.
Y en el caso de que salís elegido como senador, sí, ¿dónde queda la medicina? ¿A un lado?
Porque... Bueno, esto es un tema que tendré que ir meditándolo poco a poco, si salgo elegido como senador, puesto que si quisiera seguir trabajando como urólogo, he de pedir una compatibilidad. La que pasa es que llevar las dos cosas al mismo tiempo es muy difícil. Tendría que hacer un pensamiento, es una respuesta que no la puedo dar ahora, pero vamos, yo creo que poco a poco iría dejando la urología, pero es un tema que no lo sé, no se me ha planteado. Cuando lo tenga en la mano os lo voy a decir, ¿entendéis? Ahora, por ejemplo, la verdad es que tomaríamos posesión en caso de ganar el 15 de junio, vienen las vacaciones parlamentarias, que es un tema que yo no entiendo en la actividad, pues empezaría en septiembre-octubre. Hombre, creo que me quedaría el verano, pero bueno, eso es un tema que lo he de decidir y que se iría viendo poco a poco. Depende.
Alejo.
Pues nada, te veo muy animado. Pienso que hay una gran parte de españoles que están muy afectados por ese tipo de actividades de los políticos, concretamente con el terrorismo, pues hay una enorme cantidad de gente que entiende que no se ha actuado correctamente. Y se habla de víctimas del terrorismo, pero, por ejemplo, yo me siento una de las primeras víctimas del terrorismo. Cuando se agrede físicamente, de forma violenta, a mis representantes, sí, claro, o a los que están defendiendo la paz social que yo promuevo y que yo deseo, soy uno de los principales afectados. Cuando se le da un tiro en la nuca a un representante político, cuando se le pega un tiro en la nuca anunciándolo tres días antes a un representante político, no se está matando a un hombre, que todos somos iguales y en todos los casos es reprobable la acción. Se está matando al que representa a un grupo de ciudadanos, se está haciendo callar a un grupo de ciudadanos. Ahí no se pueden venir luego con medias tintas. O sea, estoy completamente de acuerdo con los que piden que la ley se cumpla. No digo que nos tomemos venganzas personales, digo simplemente que la ley que nos damos todos los españoles se cumpla, y que no vengan luego sistemas por veredas desconocidas a librar a la gente del castigo que les corresponde.
Es que yo creo que en este país hay muy poca memoria, y en este caso memoria histórica, porque los que hemos vivido la época más dura de ETA, difícil es olvidar, y además es difícil entender por qué se está blanqueando el terrorismo. Es que no se entiende. No se entiende, o sea, no se entiende por qué se quiere hacer ahora borrón y cuenta nueva y decir que esto pertenece a otros tiempos y que ETA se ha terminado, cuando hay pues una serie de muertos.
Yo entiendo que lo que es la violencia en su forma más brutal hay que entender que probablemente sí que se puede hablar de desaparición, pero hemos visto estos días, por ejemplo, la violencia ejercida, y no solo eso, y la violencia ejercida contra presuntos representantes del Estado por parte de entidades y por parte del pueblo. Eso no es de recibo, es decir, si yo no, creo que
ETA,
no se puede, eso no es una cosa
ETA vive.
De convivencia.
Además, está más viva que nunca. O sea, quiero decir que no matan, no asesinan, eso sí que es verdad. Pero fijaos lo que pasó en Alsasua, fijaos lo que pasó cuando Abascal o Rivera fueron al País Vasco. O sea, quiero decir que ETA, la cultura del odio, está intacta. Entonces ahora hay como una táctica política, ahora sale Cataluña, si Cataluña se logra aplacar el tema, después yo creo que saldrán los vascos. Ellos han ganado políticamente, ellos tienen, o sea, ha sido una auténtica rendición del Estado frente a ETA. O sea, ellos han ganado políticamente, además hay 300 y pico de casos sin resolver. No han pedido perdón públicamente, bueno, y es una vergüenza de que estén ahí, ¿no? Y bueno, yo como viví en Navarra del 75 al 85, les conozco muy bien y sé cómo actúan y sé cómo se esconden y lo padecí allí. Y entonces ahora aquí otra de las cosas que me indujo a meterme en política es que Mallorca se está batasunarizando poco a poco de una forma muy inteligente. Todo empezó a través del decreto del catalán impuesto por el PP. Entonces, y es una cuestión de tiempo de digamos, adoctrinar a los chavales en los colegios. Y poco a poco, ahora estamos como en Cataluña hace 15 años. Y es un tema que me recuerda mucho a la Navarra de cuando estaba yo. Aquello era mucho más violento. Esto es más light. La verdad es que lo tienen más difícil aquí, porque la sociedad mallorquina es, digamos, muy cosmopolita en el sentido de que hay mucha gente de distintos, digamos, vive gente de distintos países. Yo calculo que de cada 3 habitantes de Mallorca, 1 somos mallorquines, los otros 2 no. Es más complejo aquí, pero poco a poco lo están haciendo. Entonces, esto hay que pararlo en seco. ¿Y cómo se para? Con la educación. Y bueno, y esto es otra de las formas que otro reto.
Doctor Salva, ¿qué le dicen sus pacientes de su paso a la política? O sea, ¿cómo se lo han tomado?
Mis pacientes están como muy preocupados porque todos me dicen si voy a seguir o no. Yo siempre les digo, bueno, tranquilos, hombre, esto, tranquilos, tranquilos y tranquilos. Están como un poco preocupados, pero bueno, pero gran parte de ellos me votará. Ellos lo entienden perfectísimamente. Y si no salgo, pues voy a seguir igual. O sea, quiero decir que...
Sí, porque sí. Además decía que no está aquí ni por dinero,
no, ni por
nada, sino simplemente por ideas.
Por ideas,
por ideas.
Sí.
Sí, eso sí. Es importante, ¿no?
Por lo que he expresado. Después también otra cosa que me indujo a entrar en política. Bueno, he hablado de Bolinaga, pero no he hablado del famoso decreto del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que excarcelaron a 70 criminales en serie, que dicen que hubo que obedecer, que hay países que no obedecen y no pasa nada de nada. Y sí puedo decir que ahí Rajoy no quitó a López Guerra del Tribunal de Derechos Humanos, que es el hombre que puso Zapatero allí. Y eso también, haber soltado a 70 criminales en serie, amigo mío, es muy duro. Subanto ahora con la ley esta que ya ha salido de, ¿cómo se dice?, de las torturas policiales.
Sí, en el País Vasco, se aprobó hace muy poquito.
Claro, pero no sé, ya la gente se ha olvidado de cómo los etarras asesinaban. Yo, por ejemplo, puedo contar muchas anécdotas. Como, por ejemplo, asesinaron a un policía nacional que estaba en la oficina del DNI de San Sebastián. Le dispararon, le hirieron una pierna. El pobre hombre salió cojeando y corriendo. Se escondió en un parque y cuando estaba en el parque, ¿entiende?, los etarras lo encontraron, le cogieron por el pelo y con una escopeta recortada le volaron la cabeza. O sea, quiero decir que si se cuenta la historia, yo estaré ahí también si estoy para escribir la historia. Se tiene que contar todo y se tienen que salir los 300 y pico de casos que hay sin resolver. Porque es muy cómodo. Claro, ellos están ganando la batalla, digamos, del lenguaje, que lo dominan perfectamente bien. En ese sentido, yo les admiro. Ganan la batalla del lenguaje y la batalla de la prensa. La están ganando. Quiero decir, y ellos, vuelvo a repetir, si están en las instituciones, las víctimas tenemos que estar en las instituciones. No nos queda otra.
Alejo.
Yo no entiendo, no creo que estén ganando la batalla de la propaganda. La están ganando entre la gente que está convencida, pero entre la gente que no opina como ellos y que no está de acuerdo con ellos, no creo que... porque, entre otras cosas, porque es imposible ganar esa batalla. Es decir, hay que tener una mente absolutamente totalitaria y absolutamente dirigida de forma política para afiliarse ideológicamente a según qué tipo de comportamientos y de propuestas sociales.
Desde el momento que una conocida política del PSOE vasco, Idoia, ¿cómo se llama? No me acuerdo, esta, que es parlamentaria en el Parlamento Vasco, se van de copas con Otegi, esto para ellos, para los pseudoetarras, es una victoria, digamos, mediática enorme. O sea, que aquí no ha pasado nada de nada, acompañado por uno del PSOE.
De todas maneras, yo entiendo que eso, aquí no ha pasado nada, para quien quiera entender que aquí
no, aquí no, yo estoy hablando de nivel nacional. Yo no estoy hablando de aquí, de a nivel local. Aquí sí el PSOE, para mí, es pseudo-independentista y catalanista a muerte. Quiero decir que, hombre, y esto también es jugar a favor de los independentistas,
¿no? Bien, yo creo que la sociedad tiene que plantar cara en las elecciones y buscar el grupo social que le represente y ¿sí? con el que se anime. Yo estoy perfectamente de acuerdo con una buena parte de los enunciados de Vox, estoy en acuerdo con una parte de los enunciados del PP, y a la hora de elegir yo creo que la gente debe buscar precisamente aquello que le representa más. Y entre otras cosas debe mirar los resultados en educación, en sanidad, vale, en defensa,
en todo.
Todo esto es lo que a la larga le interesa al ciudadano a la hora de elegir.
Sí. Doctor Salva, ¿usted cómo se siente cuando le llaman facha, le llaman ultraderecha, franquista, sí, toda una serie de calificativos?
Bueno, estoy acostumbrado. O sea, cuando no me llaman, me asombra. Pero estoy acostumbrado. ¿Cómo me siento? Bah, es un tema que me da exactamente igual. O sea, quiero decir que estamos acostumbrados.
Y ahora, cambio de tercio. Bien. Vamos a volver a la sanidad. La conoce prácticamente desde el principio, desde hace muchos años.
Sí.
¿Cómo ha visto que ha evolucionado?
Hombre, la sanidad pública aquí, la verdad es que es de una calidad extraordinaria. O sea, eso sí lo puedo decir. O sea, tiene unas instalaciones que son un 10. Por ejemplo, hombre, yo me puedo remitir al hospital de Inca, que es como mi casa, aunque hace casi un año que me fui. Está sobresaturado, las urgencias están sobresaturadas, por lo que hemos dicho antes. ¿Y cómo lo veo? Pues hombre, yo creo que eso tiene solución. No es fácil porque es un barco, digamos, muy grande. Cambiar la inercia no es nada fácil. Los profesionales de la medicina, esto, se matan trabajando, se dejan la piel y las cejas, como se podría decir. Pero es un tema que cuando uno hace unas instalaciones se le saturan enseguida. Yo opino que hay que seguir apostando porque es una cosa que ya no tiene marcha atrás, es prácticamente imposible. Y ¿cómo lo veo? Pues, hombre, pues hay que seguir apostando. Claro, me has pillado un poco en fuera de juego. Pero a mí una de las cosas que me daba pena era que a las tardes veía el hospital vacío con aquellas instalaciones y tal. La verdad es que me daba pena que no se aprovecharan también a la tarde. Esto es un tema también tan complejo, tan hipercomplejo, que es muy difícil, digamos, en 5 minutos o en 2 minutos, digamos, decir qué es lo que habría que hacer para que fuera mejor. De los profesionales de la medicina, la verdad es que allí la gente se deja la piel.
Es que yo creo que esto nadie lo ha puesto en duda y, de hecho, muchos de los problemas que surgen en los hospitales es por la falta de personal. Por la falta de personal y un médico es una persona. O sea, una persona se puede equivocar.
Hombre, fijaos que a principio de esta legislatura Francina Armengol dijo que entren todos, los que no pagan, los que no sé qué, los que no sé cuánto. Claro que entren todos, pero las plantillas no aumentaron nada. O sea, quiero decir que aquí fue como en Mallorquín se dio fromoli, empujando tal y tal. Y claro, y así, si entra todo el mundo, pues lógicamente estará siempre saturado. Esto es un tema que también que hay que hablarlo y habría que hacer. Yo creo que habría que hacer un pacto a nivel nacional entre la sociedad civil, entre los médicos, entre las enfermeras, es decir, sobre todo los profesionales sanitarios, los médicos somos los que tenemos que llevar el tema para ver qué tipo de medicina queremos y a dónde queremos llegar. Esto es un tema que no, la solución de varita mágica no existe. O sea, quiero decir que como para apuntar el sistema, ya lo digo, hay que potenciar la primaria como sea. Y por supuesto quitar el catalán, lógicamente. Con el catalán le estamos diciendo a los médicos buenísimos de fuera que no vengan aquí.
Pues hemos llegado prácticamente al final, doctor Salva. Le doy las gracias por haber estado con nosotros. Ahí queda todo dicho. El domingo, la gente que quiera votarle, pues ya lo sabe, una crucecita en la papeleta al Senado. Alejo, muchas gracias por haber venido un miércoles más.
Encantado.
Hoy entre colegas han dado el juego, ¿eh? Y a todos ustedes, gracias por haber estado al otro lado, por habernos escuchado. Y ya lo saben, decidan con su voto qué es lo que quieren. Hasta el miércoles que viene.